Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Julia, soy voluntaria de la parroquia de San Juan de Dios. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Un saludo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande, Julia. Qué buena amiga, qué buena gente. Julia y todos los voluntarios y cooperantes en esa parroquia, en esas colas que mal llamamos del hambre y que tienen que ser colas de la esperanza. Un beso, Julia, y gracias por estar ahí. Mira, ponte en mi lugar. Ponte un minuto en el lugar de este equipo de boinas verdes de La Linterna que hemos vivido esta mañana otra experiencia de esas para nuestras vidas. Adrián, Nekane, Rubén y yo hemos visitado la parroquia San Juan de Dios de Vallecas o más allá, en el barrio de La Uva. Digo, ponte en nuestro lugar, ¿eh? Tras recorrer y acompañar a cientos de personas en esas colas, con un nudo en la garganta y con un tapón en el estómago, ponte ahora a hablar de la crisis de Ciudadanos, de la espantada de Pablo Iglesias, de la campaña electoral en Madrid o de la última provocación que haya escupido Rufián. Como te puedes imaginar, no tengo cuerpo. Hoy en nuestro tema del día te voy a presentar quién es quién en estas colas del hambre, quiénes recogen la bolsa, los voluntarios que las distribuyen y quién está detrás de todo esto. Se llama Gonzalo. Es un cura de barrio, un 4x4 de tío, que como me ha dicho esta mañana mi amigo Teo Andrade, sería el mejor director general de cualquier empresa. Gonzalo es el párroco, pero ha montado un sistema informático de control, de distribución. El cura llama princesas a las gitanas mayores que cargan con el carro o con la nieta. Llama reinas a las chicas españolas, colombianas o musulmanas.
Las colas del hambre es un término que a mí no me gusta, sinceramente, no me gusta. Creo que hay colas de esperanza. Ese litro de leche no es lo que vale, 1 euro, 70, 80 céntimos. Lo que vale es la esperanza de esa gratuidad, que saben que hay alguien que se acuerda de ellos.
Primera lección, no se les denomina colas del hambre. Debemos decir colas de esperanza. Porque sí, esas miles de personas están hambrientas, pero también esperanzadas. La madre de Gonzalo, nuestro cura, está muy malita. Todas las noches su hijo, el sacerdote, duerme junto a ella en la residencia de paliativos. Pero como dice esa señora, Gonzalo, tú eres cura antes que hijo. Y en estas, mientras hablo con Gonzalo, me llega un urgente al móvil con la noticia de la dimisión de otra diputada de Ciudadanos. Abro la página y veo que además de Rufián, pide ahora que Esquerra Republicana forme parte del Consejo del Poder Judicial. Y miro hacia un lado y hacia otro y las colas se me pierden en la perspectiva de la calle. Y de verdad se me cae el alma a los pies. Cada X metros de fila aparece un parroquiano, una voluntaria con un peto naranja que distribuye la cola, organiza, separa a los beneficiarios y les rocía las manos con unas gotas de gel hidroalcohólico. Eso lo estaba haciendo nuestra amiga. Sí, nuestra amiga Julia. Bueno, a partir de ahí llama mucho la atención que son las propias vecinas las que ayudan a sus vecinos. Impresiona cómo esa voluntaria trata y llora igual con un marroquí que con un venezolano, con un vecino español que con una gitanilla que acompaña a la abuela.
Hay días que dices, madre mía, si es que tenía que hacer más, a ver si puedo hacer más. Pero claro, es que no abarcas, es que no puede ser. O sea, es muy frustrante ver a la gente que te viene y le entregas una lata de albóndigas y te dice, ay, qué bien con lo que a mi hijo le gusta esto. Y dices, por una parte, qué bien, pero por otra, dices, pobrecito niño, pobrecito niño.
Bueno, mientras espero a Laura, vuelvo a rebuscar en las noticias y veo que el Congreso aprueba la ley de eutanasia, que el rescate del gobierno a la aerolínea Plus Ultra, chavista, por 53 millones de euros es un escandalazo, y que Pablo Iglesias apurará el cargazo de vicepresidente hasta que empiece la campaña electoral en Madrid. Aquí, en esta cola interminable recogiendo leche, jabón o pollo congelado, aquí le querría ver yo a este. Pero no, tranquilo que no. No se atreven. Y entonces sale Laura del interior de la parroquia, 31 años, con una niña de añito y medio en brazos. Ni ella ni su pareja tienen trabajo y lo que es peor, no tienen perspectivas. Por eso, acudir a esta parroquia es su forma de seguir adelante.
una niña y mi pareja. Vivimos aquí atrás. Una vez al mes para la leche, otra vez al mes para los productos de la niña y otra vez al mes para los alimentos. Tres veces.
Es muy difícil mantener el tipo, te lo aseguro. Yo he visto colas infinitas de venezolanos hambrientos en el puente Simón Bolívar esperando un plato de pollo con frijoles, filas con miles de sirios esperando turno para acceder a un techo en el norte de Irak, o madres malienses en una escuela de mujeres. Bueno, pues todo eso lo he revivido hoy. Lo hemos revivido esta mañana al sureste de Madrid, en el barrio de La Uva, más allá de Vallecas. Y de vuelta a la radio, arranco el coche, pongo el boleto y abrimos con la moción de censura en Murcia, que finalmente no ha prosperado. Ah, y mi postdata. La lección que hemos aprendido hoy. No son colas del hambre. A pesar de todo, con el alma por los suelos y el corazón encogido, otro de mis superhéroes, el padre Gonzalo, me asegura que son colas de la esperanza. Y yo le creo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 18 de marzo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, pues, tenemos noticia de última hora, Mamen.
Sí, tenemos noticia de última hora porque va a haber cambios en Ciudadanos en la candidatura a la Comunidad de Madrid. De hecho, Edmundo Val es el que va a aspirar a ser candidato del partido para las elecciones del 4 de mayo. Se ha retirado de ese proceso el exvicepresidente Ignacio Aguado, que había anunciado ya su intención de presentarse a las primarias. Él le ha pedido a Edmundo Val que encabece esa candidatura. Le ha pedido personalmente que se presente a las primarias y, por supuesto, le ha pedido que las gane. Esa es la noticia de última hora de este repaso y, si te parece, seguimos con el resto de la actualidad, porque también el Partido Popular y Vox van a recurrir al Constitucional la ley de eutanasia que ha sido aprobada hoy por el Congreso.
Después de tres intentos, el Gobierno saca adelante una norma cuya tramitación ha perdurado 7 meses en plena pandemia del coronavirus. España se convierte en el cuarto país europeo en el que la eutanasia es legal, pero eso sí, sin acceso universal a los cuidados paliativos.
España retomará la vacunación con AstraZeneca tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento.
Volverá a administrarse la semana que viene. La EMA ha estudiado los casos de trombosis y afirma que no hay una conclusión definitiva sobre la relación causa-efecto. Corren, eso sí, más riesgo las mujeres jóvenes. No se sabe por qué todavía. Se incluirá una advertencia en el prospecto y se informará a los médicos.
Sanidad notifica 6.200 nuevos contagios y 117 muertos más en las últimas 24 horas.
Sube un punto la incidencia acumulada. Estamos en 128 casos por 100.000 habitantes. Varias comunidades autónomas arrancan el puente de San José con repuntes en sus cifras.
Fracasa la moción de censura en Murcia con el voto en contra de 23 diputados.
Fernando López Miras seguirá al frente del gobierno autonómico 2 años más. En el debate, que ha estado plagado de reproches, los portavoces de PSOE y Ciudadanos han llamado chorizos y sinvergüenzas a los que no han apoyado la moción.
La abogada de Podemos, que denunció el caso Neurona, tendrá que ser indemnizada.
La sentencia declara nula la decisión de reducir la jornada laboral, pero niega que se hayan vulnerado sus derechos. Mónica Carmona recurrirá a una instancia superior porque asegura que esa reducción fue parte de las represalias que sufrió por investigar al partido.
Putin responde a Biden deseándole buena salud.
El presidente ruso reconoce que las relaciones con Estados Unidos son muy malas y avisa de que la Casa Blanca no tendrá más remedio que tener en cuenta los intereses del Kremlin.
En libertad provisional, los dos policías acusados de agredir a un padre y su hija en Linares.
El tribunal asegura que no hay riesgo de fuga y ha decretado su puesta en libertad a pesar del criterio en contra de la Fiscalía y la acusación particular. La Dirección General de la Policía les abrió expediente disciplinario por lo ocurrido.
La princesa Leonor protagonizará su primer acto en solitario en el Instituto Cervantes.
Presidirá el próximo miércoles la conmemoración por el 30º aniversario de su creación. Depositará en la caja de las letras el ejemplar de la Constitución que leyó en 2018, fueron sus primeras palabras en público, y el Quijote, con el que participó junto a su hermana en la lectura de la obra de Cervantes durante el confinamiento. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues están en juego los octavos de final de la Europa League. Molde-Granada, de momento 1-0 a favor del equipo noruego. El equipo andaluz lleva un 0-2 de ventaja de la ida. A las 9, Villarreal-Dinamo de Kiev, también con un 0-2 en la ida favorable al equipo español. Además, hay Euroliga de baloncesto. Ha terminado ya el Zenit-Baskonia, con triunfo para el equipo vasco. Y a las 9, Real Madrid-CSKA de Moscú.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes cubrirán la mitad norte peninsular y conforme avance la jornada podrán extenderse hacia el este y llegar a las Islas Baleares. Las lluvias podrán ser de carácter fuerte en el área del Cantábrico, sin descartar las nevadas en las zonas de montaña a partir de los 600 metros. Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, Ampurdán, Baleares y zonas de montaña del centro y norte.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. En Francia, el primer ministro Jean Castex ha anunciado medidas más severas para frenar el avance de la pandemia, entre ellas el cierre de varios departamentos, incluida la región de París. Hay zonas con una incidencia acumulada de 450 casos por 100.000 habitantes y los contagios suben de forma alarmante. Habla de cifras terribles. Corresponsal, Asunción Serena.
Así es, habla de un 23% de contagios más que la semana pasada, lo que se asemeja a una tercera ola, aunque de forma dispar según las regiones. En París el índice de contagios alcanza los 446 por 100.000 habitantes, lo que exige medidas más exigentes, igual que en otros 15 departamentos, lo que afectará a 21 millones de franceses.
De nouvelles mesures de freinage massives.
Nuevas medidas de frenado masivo de la epidemia se aplicarán a partir de este viernes a medianoche y durante 4 semanas. Es una tercera vía que permitirá frenar sin encerrar, ha asegurado el primer ministro Jean Castex, que ha precisado que los colegios seguirán abiertos, pero solo abrirán comercios de primera necesidad. Se podrá salir a tomar el aire, pero con una atestación en un radio de 10 kilómetros y el teletrabajo tendrá que ser la norma general. Aunque muchos esperaban resignados estas noticias, hay quienes piensan, como Añez, que la gente no lo podrá soportar. Ya resulta difícil con el toque de queda a las 6, recomenzar como hace un año, 7 días a la semana encerrados, es impensable. El gobierno espera que las campañas de vacunación ayuden a superar la epidemia. Jean Castex ha anunciado también que desde mañana por la tarde renovarán las vacunaciones con AstraZeneca y que él mismo hará que le vacunen para dar ejemplo.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, comenzamos con buena noticia. Hoy tiene que ver con el número de cotizantes extranjeros en febrero.
Que esto se reanima. La Seguridad Social ganó una media de 9.300 afiliados extranjeros el mes pasado, lo que es un 0,4% más, con lo que el segundo mes de año se cierra con algo más de 2 millones de trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema, según ha informado hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones. Los grupos de cotizantes extranjeros más numerosos son los que vienen, uno, de Rumanía, en segundo lugar de Marruecos, en tercer lugar de Italia, seguidos de China.
A nivel macro, Banco Central Europeo. Christine Lagarde dice que la eurozona se enfrenta a riesgos a la baja en el corto plazo por el virus.
Animando. La economía de la eurozona sigue enfrentándose a esos riesgos a la baja en el corto plazo, principalmente por las mutaciones del virus y las consecuencias de la pandemia sobre las condiciones económicas y financieras. Como ha dicho hoy Christine Lagarde, persisten, ha asegurado, los riesgos a la baja en el corto plazo relacionados principalmente con la propagación de mutaciones del virus y las implicaciones de la actual pandemia en las condiciones económicas y financieras.
Semana Santa. Según Randstad, se crearán 88.420 empleos.
Sí, esta cifra supone un descenso de más del 50% en comparación con el mismo periodo del año 2019 y es un 1,6% inferior también al volumen de contrataciones registrado el año pasado, en el 2020, cuando sufríamos el confinamiento más severo de Europa. Malas noticias.
Sin duda. Hablando de malas noticias, la gasolina disparada, Pilar.
un sin parar. El precio de la gasolina se encarece esta semana otro 1,4% con respecto a la semana anterior y ha encadenado su 17ª subida consecutiva. Toca sin máximos de finales de enero del año pasado, del 2020. Acumula una subida del 14,8% desde noviembre. El precio medio del litro de gasolina se sitúa en los 1,31 euros.
Y sube el precio de la gasolina y, claro, la ley del mercado. Se desploman los billetes de avión.
Pues sí, los precios del transporte aéreo de pasajeros se han desplomado un 8,2% en el cuarto trimestre del año pasado respecto al mismo periodo del año anterior. Su mayor caída desde el inicio de la serie en 2008, según ha confirmado este jueves el INE. Recuerdo que los precios para viajar están baratísimos y que con una PCR pues te puedes coger un avión.
Gracias, Pilar.
Gracias siempre a ti.
Hasta luego, chao.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Asegura que la ley de eutanasia que ha aprobado hoy el Congreso es una mala noticia.
Es una mala noticia. Se ha buscado la solución de evitar el sufrimiento provocando la muerte de quien sufre. Es dramático que en España haya 60.000 personas cada año que mueren con sufrimiento, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos.
El doctor Carlos Centeno es director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha recordado que la eutanasia no es medicina.
Está el prevenir la enfermedad, está el promover la salud a todos los niveles, está el curar enfermedades, está el aliviar, está, y está como constitutivamente en el corazón de la medicina, aliviar el dolor y atender a los enfermos moribundos, a la gente que está al final de la vida. Todo eso es medicina, ¿no? La eutanasia no es medicina.
Emer Cook es directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento.
La agencia ha concluido que la vacuna de AstraZeneca es segura para combatir el coronavirus. Aseguran, además, que tiene más beneficios que riesgos.
The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. Es beneficiosa para proteger a las personas con la enfermedad en riesgo de fallecer. La vacuna no está asociada con un incremento de los trombos, embolias o coágulos de sangre.
Paula Atochero es enfermera de Cruz Roja.
En Herrera en COPE ha contado cómo salvó la vida en el puerto de Arguineguín a una niña maliense que viajaba en una patera y fue rescatada en el mar con una hipotermia severa.
Nos pilló todo un poco de sopetón. Fue llegar y ponernos a trabajar manos a la obra, que es para lo que hemos estudiado y a lo que nos dedicamos. Y con el esfuerzo de los periodistas que estaban allí, que nos pudieron ayudar llamando al 112 para que el recurso medicalizado viniese cuanto antes. Y la verdad que fue un milagro que saliese todo tan estupendamente.
Teodoro García Egea, secretario general del PP, aquí en COPE.
Considera que la relación de confianza que existía entre su partido y Ciudadanos se ha roto tras lo ocurrido en Murcia con la moción de censura.
Siempre hemos mantenido una relación de lealtad con la cúpula del partido Ciudadanos. Siempre hemos solventado cualquier problema que ha existido en cualquier rincón de España, hablando, acordando, y eso lo ha cambiado todo. Eso hace que desde ese momento la relación de confianza que existía ya no exista.
Ha estado García Egea esta mañana con Herrera aquí en COPE. Y el sonido musical, extremo duro.
Se le nota la voz por dentro, es de colores. Y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida, siempre en causas perdidas.
Te conté hace unos meses, Ángel, que Extremo Duro iban a girar por España para despedirse de los escenarios como grupo. Esa gira tuvo que suspenderse y estábamos aún a la espera de conocer las nuevas fechas. Pero ayer por la noche, de manera unilateral, Robe Iniesta publicó en sus redes sociales que la gira quedaba suspendida ante el asombro de la promotora y del resto de la banda, que no sabían nada sobre el comunicado. Así que tendremos que esperar a ver qué pasa finalmente.
Háblame más y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo y igual que un superhéroe de salvar al mundo. Donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones.
Adiós, Belén.
Adiós, Ángel.
Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida mamá, 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 dame más, sin que me pida.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Culpable y todos a casa. Esa fue la frase que pronunció el protagonista de la historia que te cuento ahora. Un hombre acusado de asesinato machista, sentenciado a 21 años de prisión por un jurado popular. Ahora la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado repetir el juicio. El motivo es que se han interpretado que uno de los miembros cambió su voto porque estaba muy cansado. Por lo visto, este hombre llevaba horas y horas de deliberaciones y estaba aburrido porque no llegaba con sus compañeros a un acuerdo sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado. Este hombre, que además era el portavoz, votó culpable por la forma fría y calculadora con la que el acusado declaró. Al salir del juicio, en las escaleras de la Audiencia de Madrid, se encontró con uno de los suplentes. Le reconoció que se le estaba haciendo pesado y que veía que iba a tener que dormir en un hotel, porque nadie daba su brazo a torcer. Así que pensó que lo mejor era votar culpable y ala, pa' casa. El suplente no daba crédito a lo que estaba escuchando y le reprochó su actitud. El portavoz le respondió que le daba igual porque no conocía al acusado de nada. A la mañana siguiente, el suplente se presentó en la notaría de Galapagar para explicar lo escuchado. El juicio se repetirá con un nuevo jurado. Veremos si el sospechoso vuelve a ser condenado a 21 años de prisión por este crimen machista, que sigue sin resolverse por la poca responsabilidad de un miembro del jurado. Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso, Nekane.
Y nos dice Ana que cuánta gente que está a favor de la eutanasia la rechazaría si se ofrecieran unos buenos cuidados paliativos. También nos dice Genaro, una ley que compromete a sanitarios, que deja en manos de familiares la voluntad de una persona. No es tan sencillo como lo plantean muchos. Y también escuchamos opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Lo que tiene que haber es más ayuda para que la gente no sufra en el final de su vida, ya sea con morfina, como era mi papá, con ayuda psicológica a mí, que cuando llega el final estás preparado, tanto la persona como el que se va, como el que queda.
Y también seguís comentando el que va a ser el tema del día, lo vamos a escuchar en un rato, el trabajo que se realiza en la parroquia de San Juan de Dios, en Vallecas, en Madrid, para ayudar a cientos de personas cada día. Y nos dice María José que qué sería de muchos sin el trabajo silencioso de la Iglesia. Siempre está cuando se la necesita.
En un rato debatimos en el tiempo de análisis con Antonio Arraez y con Agustín Peri. Sí, hoy se estrena la tertulia. A las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato, como apuntaba Nekane, a las 9, 8 en Canarias, vamos a conocer el trabajo y la realidad que no queremos ver que se realiza en la parroquia, en este caso, en la parroquia San Juan de Dios, en el barrio de Vallecas, en Madrid. Allí el padre Gonzalo y una legión de voluntarios atienden cada día a cientos de personas, cientos de familias, miles de beneficiarios. Organizan reparto de comida, productos de primera necesidad. Les da su apoyo, la dignidad que merecen en estos momentos tan complicados. No le gusta que digamos colas del hambre. Dice el superhéroe Gonzalo que son colas de esperanza. Escuchamos sus testimonios, sus historias, a las 9, las 8 en Canarias. It's all right. esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Notas de voz, opiniones, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555, y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, en un momento te voy a contar todo lo que acontece en el mundo del deporte, pero te destaco que acaba de empatar el Granada en Budapest, Molde 1, Granada 1, tanto conseguido por Roberto Soldado, que prácticamente pone al equipo andaluz en cuartos de final de la Europa League. Esperemos que el Villarreal, a partir de las 9, también certifique su clasificación, y mañana sorteo de la Champions y de esta competición.
Te espero en 4 minutos, Lama.
Aquí estoy preparado.
Hasta ahora, amigo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor, sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la colas. Gente la noche anterior hacía colas inmensas, sí, de las, sí, gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
Pero si estaba bien, ¡ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
13 te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana, atrévete a debatir sobre el transhumanismo.
¿Dónde están los límites de la investigación científica? ¿El fin justifica los medios?
Y al acabar, una película de culto, Blade Runner, con Harrison Ford. Encuentros para una nueva era, el viernes por la noche, en 13.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ayer Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, filtró que las finales de la Copa del Rey iban a tener público, aproximadamente un aforo entre el 20 y el 25%. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de este globo sonda, pero la ministra de Sanidad tardó en pinchar el globito nada unas horas.
Se haya manifestado nuestra preocupación ante la posibilidad que estamos viendo en el día de hoy de que pueda haber asistencia de público a un evento deportivo como va a ser el próximo 4 de abril de la Copa del Rey a celebrar en Sevilla. Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente.
Dicho esto, parece que estaba la historia sepultada. Por si acaso, hoy han ido a preguntarle al ministro de Deportes.
Ya escuchasteis ayer a la ministra, yo había hablado con ella antes. Yo he dicho siempre que el público en los estadios de fútbol no lo iba a decidir el ministro de Deporte, sino que lo iba a decidir la ministra de Sanidad, en este caso.
Pues tal como lo acaba de decir el ministro de Deporte, porque esta mañana, ¿qué ha sucedido en la Federación Española de fútbol? ¿Han tenido que meter a Arantxa Rodríguez la marcha atrás?
Pues efectivamente, Manolo, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y la Federación Española de Fútbol han anunciado que finalmente no va a haber público en el Estadio de la Cartuja el próximo día 3 de abril, recordemos Sábado Santo, para la final de la Copa de la temporada pasada entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Como tú has dicho, la Federación hubiera preferido que se jugara con un aforo limitado, pero no le queda otra que acatar las recomendaciones políticas. Recordamos que el motivo por el que no se jugó el año pasado en verano fue precisamente eso, para que pudieran asistir aficionados de ambos equipos.
En resumen, que puso el caramelo y finalmente lo tuvo que esconder. ¿Qué reacciones ha habido en los dos equipos, en teoría, perjudicados? En el Athletic, ¿cuál ha habido, Peña?
El entorno rojiblanco, Manolo, ha acogido la noticia como la única decisión razonable, dada la situación sanitaria que vivimos y la imposibilidad de que los aficionados vizcaínos pudiesen desplazarse hasta Sevilla para animar a su equipo. El vestuario del Athletic también comparte ese sentir mayoritario. En Deportes COPE Bilbao, Mikel Valenciaga, uno de los capitanes, se ha expresado en estos términos.
De haber gente, lo que necesitamos es apoyo de nuestra afición, que son los que nos empujan para tener las cosas más fáciles. Si no, vamos a estar con nuestra gente y con la situación en la que estamos, con la pandemia que vivimos hoy en día, yo creo que la mejor opción es seguir jugando como estamos jugando hasta ahora. Es verdad que es muy mala suerte, ¿no?, que vayamos a jugar dos finales y que no vayamos a tener nuestra afición.
No sé si a pocos kilómetros la reacción es parecida o diferente. En San Sebastián, ¿cómo se ha reaccionado Marco Antonio Sandé?
Bueno, Manolo, lo primero que tengo que contarte es que la planta noble de la Real Sociedad lleva aguantándose hasta el día de hoy para poder expresarse públicamente. Me cuentan que a Joaquín Aperribay no le sentó muy bien el arrebato de Luis Rubiales y ni mucho menos la posibilidad de que solo entrase público sevillano en la Cartuja. Después de un año de espera, después de sacrificar una clasificación para Europa, querían ir con su gente. Así que todo termina en el enésimo discurso de unanimidad.
Que ambos equipos estamos para ayudar y comprendemos perfectamente la situación actual de la pandemia. La Real Sociedad lo que quiere es manifestar la máxima colaboración con la decisión adoptada. Esperemos estar presentes en muchas finales y que la afición pueda estar en otras
finales.
Bueno,
pues finalmente, Jaime Ugarte, ¿qué te parece la decisión de que no haya público en esa final entre el Athletic y la Real?
Tengo la impresión que entre la Federación y la Junta de Andalucía se habían tirado, como se suele decir, a la piscina sin saber si había agua, y desde luego que no había. No deja de ser una pena, sobre todo para las 35 peñas oficiales que tiene el Athletic por toda Andalucía y que ya se habían movilizado para arropar a los leones en la Cartuja, pero parece que se ha impuesto la lógica y se prioriza, como no puede ser de otra manera, el tema sanitario. Una pena para la ciudad de Sevilla, para las aficiones de Real y Athletic y para el fútbol en general, pero la salud es lo primero.
Hablamos de salud, hablamos de la bebé Nassar.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. There's something about the music that makes me
Ya saben que la Champions la empezaron cuatro equipos españoles. Tan solo nos queda uno, el Real Madrid. Tenemos una noticia de cada uno de los cuatro. La del Madrid tiene que ver con su estrella, con el belga Hazard, por el que se pagó hace dos temporadas 100 millones de euros, que el hombre está lesionado con una nueva rotura muscular en el psoas, que el Madrid está preocupado, que la Federación Belga está preocupada. ¿Pero qué decisión Melchor Ruiz finalmente se ha tomado?
Pues que Eden Hazard, el belga, el futbolista del Real Madrid, no va a pasar por el quirófano. En su placa que tiene puesta en el tobillo no hay ningún problema, así lo tienen según los informes que tiene en su poder el Real Madrid después de las pruebas realizadas. Es la misma opinión que tienen los médicos que se le han consultado, que fueron los dos que le operaron de ese tobillo derecho, el primero en 2017, en Inglaterra, y el segundo la pasada temporada, el 5 de marzo, en Dallas. Así que sin problemas, no son la causa de las lesiones musculares, así que va a seguir con normalidad la recuperación de su lesión del psoas de su pierna derecha.
Es decir, que Hazard no se opera, es decir, que el objetivo del Madrid es que Hazard reaparezca aunque sea al final de temporada. La otra parte, Bélgica, Arau, ¿qué dice? ¿Ha compartido esta decisión? ¿Ha hablado? ¿Ha aportado algo?
Pues como es lógico, Manolo, la Federación Belga están muy preocupados con el estado de Hazard, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina. Tanto es así que el seleccionador Roberto Martínez se lleva interesando personalmente en cómo está Hazard e incluso ha viajado a Madrid durante estos últimos meses. Y la noticia es que a partir de ahora, dos fisioterapeutas de la Federación Belga van a supervisar minuciosamente la recuperación del futbolista del Real Madrid.
Ya saben ustedes que la Federación Belga quería que se operara cuanto antes para estar a punto a la Eurocopa. Pero a ti, Roberto Morales, Agencia EFE, ¿qué te parece que el belga no pase finalmente por el quirófano?
Me parece lo correcto, que se imponga la decisión del Real Madrid, que es el club que le paga y al que tampoco le ha dado en este tiempo, a lo que pueda opinar la Federación Belga y una selección que solo va a pensar en su propio interés, que es la Eurocopa. Desde el club nos dicen que los médicos lo tienen claro, también los especialistas que le han recomendado lo mismo, pues quizás lo que tenga que hacer Hazard es aprovechar este tiempo para trabajar mejor la parte física, la parte psicológica, regresar más fino y sobre todo devolver al Real Madrid todo lo que le debe en esta recta final de la temporada para la que va a estar recuperado, en la que Real Madrid puede estar jugándose dos títulos grandes, quién sabe.
Bueno, ya saben que el Madrid tiene una buena noticia, la clasificación para cuartos, y está mala la de Eden Hazard. En el Atlético Madrid hay igual una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, la eliminación de la Champions. Y además, Simeone lo dice sin excusas.
Bueno, hay que ser justo y felicitar al rival cuando es superior. Fueron mejores. Y cuando un equipo es mejor, evidentemente tendremos que mejorar en las cosas que...
Y la buena noticia puede estar en el germen que ha surgido en ese vestuario, Javi Gómez, donde ahora todos solo piensan en la Liga.
Sí, el vestuario, Manolo, está tocado, pero no hundido. Tocado por la superioridad inglesa en la eliminatoria, tocado porque es el cuarto año en el que no se tocan puestos de honor europeos, pero la Liga está más cerca que cualquier año. Quedan 11 finales y la primera este domingo frente al Alavés. Coque, el Capi, hablaba de ello tras el encuentro de ayer.
No vamos a tener dudas a estas alturas. Si tuviéramos dudas no saldríamos a jugar, ¿no? Yo creo que confianza máxima en este equipo, que estamos haciendo una gran temporada en Liga, que podemos llegar al objetivo que es ser campeón, pero sin salirnos del día a día, ¿no? El domingo tenemos una final contra el Alavés y tenemos que ganarla, ¿no? Para ir al parón de selección tranquilos, con la mente luego ya puesta en la selección, pero sobre todo intentar ganar ese partido para seguir manteniendo la distancia con los que vienen, ¿no? Con los seguidores.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, ¿esta eliminación, Juan Gato, tú qué crees? ¿Que puede ser buena o mala para el Athletic de cara a intentar conquistar el campeonato?
Indiscutiblemente, Manolo, la eliminación de Champions del Atlético de Madrid debería tener un efecto positivo de cara a luchar por la Liga. Vamos a comprobarlo en el partido contra el Alavés, que va a ser una auténtica final antes del parón por selecciones, y ver si tiene algún efecto esta eliminación. Pero yo creo que, al contrario, la consecuencia debe ser positiva y liberadora, en el sentido de que la plantilla del Cholo va a poder centrarse en un solo objetivo, liberar presión, liberar tensión y sobre todo coger fuerzas para un equipo un poco cansado, sobre todo en algunos jugadores, y centrarse en una liga para la cual todavía mantiene una ligera ventaja sobre sus perseguidores y que tiene que hacer perpetuarla, mantenerla y si puede ser aumentarla.
Bueno, pues el Atlético de Madrid posiblemente esté deprimido por la eliminación de la Champions. Eso le pasó al Barça, pero el Barça ahora ha recuperado el optimismo con la llegada de Laporta. Y el primer objetivo de Laporta es reconquistar a Messi para el equipo blaugrana. Ayer en su discurso línea maestra, Elena Condis.
Al menos Laporta hace sonreír a Messi. Ayer lo consiguió cuando los 300 invitados empezaron a aplaudir, a rabiar en el momento del discurso de Laporta, en el que le pidió directamente, mirándole a los ojos, que se quede. Messi se sentía abrumado en la platea, a su derecha estaba Piqué, delante tenía Koeman. Todos se sentían a las palabras de Laporta, que le hizo ver a Messi que es lo único que genera unanimidad ahora mismo en Can Barça. Escucha.
Intentar, ahora me voy a aprovechar un poco, intentar convencer a Leo de que se quede. Por ejemplo, estas son cosas que se han de hacer, son decisiones que... Haré todo lo que pueda. Él ya lo sabe. Lo que haga estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona, Leo, que haga referencia aquí, pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho. Si este campo estuviese lleno, cuando jugaseis, seguro que no te podrías ir. Pero es esta pandemia que nos hace la puñeta en todos los ámbitos.
Bueno, la gran pregunta, Oliveros, ¿cómo ha recibido el entorno de Leo este guiño del presidente públicamente?
Bueno, pues muy bien, pero la única reacción ha sido la de ayer en caliente del propio Leo Messi, sonriendo tímidamente, esos ojitos sobre la mascarilla, el abrazo con Laporta, el ir elegante con corbata, dando realce al acto de posesión como capitán del primer equipo, solo gestos, Manolo. Y nada nuevo desde su entorno, compás de espera y al tanto de cuando Jorge Messi coge el avión privado hacia Barcelona, que ahora está aparcado, según el radar de Víctor Navarro, en Savannah, Estados Unidos, a unos 800 kilómetros de Miami.
Bueno, atención, David Sánchez. Después de esto, ¿tú cómo crees que se convence a Messi? ¿Con palabras, con dinero o con proyecto deportivo?
El dinero no tendrá nada que ver en la decisión de Messi de renovar o no renovar su contrato con el FC Barcelona. El rosarino lo ha dicho por activa y por pasiva. Quiere un proyecto ganador que le garantice títulos o, en su defecto, competir para ganar esos títulos. Su renovación solo tendrá que ver con dos aspectos: el trato humano con el presidente Joan Laporta y el proyecto deportivo que le puedan presentar. De esta manera solo se le podrá convencer a Leo Messi de que en ningún sitio competirá mejor por los títulos que en Barcelona y en el Barcelona.
Bueno, pues a Messi lo que hay que tenerle contento. ¿Cómo? Por ejemplo, que siga Koeman. ¿Cómo? Intentando ganar la Liga y la Copa. Y me da mi Bayori que también supo tocar esa tecla ayer ya en Laporta.
Sí, un Laporta que ha vuelto a ocupar esta tarde, 11 años después, el despacho del presidente del Barça en las oficinas ubicadas junto al estadio del Camp Nou. Mañana por la mañana tiene el primer acto como presidente, un acto de la Fundación Johan Cruyff para inaugurar un campo de fútbol apadrinado por Jordi Alba en el Hospitalet. Y a las 2 de la tarde, primera reunión de la Junta Directiva. Laporta, que en su discurso expresó efectivamente su confianza en Koeman y animó al equipo para tratar de ganar Liga y Copa.
Ronald, ya sabes que
tienes la confianza de esta junta directiva. El equipo va mejorando y estamos muy contentos y esperanzados de que esto vaya más. Intentaremos que continúe esta historia de éxito entre el Barça y la Champions. Y desde aquí os emplazo, como dijimos el otro día en el avión, este año tenemos que ir a por la Copa y a por la Liga.
Bueno, pues parece que en la Liga también se ha metido el cuarto equipo de Champions que iniciaba y que también ha quedado eliminado, que es el Sevilla. Un Sevilla que ayer tuvo noticia. Uno, ganó. Dos, se reenganchó al campeonato. Y tres, escuchamos al Mudo Vázquez emocionarse.
¿Qué significa este gol para ti? ¿A quién se lo dedicas?
No, como siempre, ¿no? A mi familia, a mi mujer. Así que, bueno, contento por jugar un rato. Sí, obviamente uno trabaja todos los días para jugar, así que, bueno, cuando le dan la oportunidad, trata de hacer bien las cosas.
Te veo emocionado.
Oh, bien, bien.
¿Sí? ¿Porque ha sido duro?
No.
Bueno, cuéntame. Bueno, gracias.
Bueno, la imagen es tremenda. Isaac Escalera, ¿qué dijo Lopetegui de las lágrimas de su futbolista?
Pues también acabó entregado al Mudo. El técnico vasco ha contado poco con el argentino, aunque este amorantado gol de tacón en el tramo final le vuelve a abrir la puerta de los minutos, como confirmaba el técnico del Sevilla.
Pues si por algún jugador nos alegramos es por él, porque es un futbolista muy bueno. Seguramente su entrenador no está siendo muy justo con él. No deja de trabajar, siempre con buena cara, es un chico espectacular y un gran futbolista. Por eso me alegro especialmente porque le haya marcado ese gol y seguro que de aquí a final de temporada nos va a ayudar.
A ver, Oliva, ¿por qué? ¿Por qué ha sido injusto Julen Lopetegui con este pedazo de jugador?
Bueno, a lo mejor este año le podía haber dado algún rato más de fútbol, pero yo creo, Manolo, sinceramente, que en líneas generales Julen Lopetegui Ha sido justo con el Mudo. Ayer le quiso dar cariño y su particular homenaje de despedida, aprovechando la obra de arte hecha gol que nos dejó, y con sus palabras le quiso agradecer que en su primer año al frente del Sevilla le ayudara a ganar la Europa League, y que de paso esta temporada, que sus piernas ya no iban, que se haya comportado como un buen profesional. Ayer realmente lo que asistimos fue a un epílogo final hermosísimo del mudismo en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues ahora nos vamos a quedar mudos, pero de escuchar el mensaje que nos trae Gema Santos.
Porque viene con súper descuento de parte de nuestros amigos de Verti, Manolo. Si te ha llegado el seguro y no llegas ahora, que sepas que en Verti quieren ayudarte como nunca. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también te recordamos que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
En la Champions empezaron 4 equipos y solamente nos queda uno. En la Europa League comenzaron 3 y hay uno que ya lo tenemos clasificado para cuartos. Basteiro, cuéntamelo.
El Granada sigue la gesta del Eurogranada, que ya está en cuartos de final de la UEFA Europa League. 2-3 se ha impuesto en el global de la eliminatoria al Molde noruego. Mañana a la 1 estarán en el sorteo de cuartos de final de la UEFA Europa League.
Esperemos que el segundo que se meta sea el Villarreal, que juega en apenas unos minutos frente al Dinamo de Kiev. Juan Igual, cuéntame.
Y que defiende, Manolo, como bien dices, el 0-2 de la ida en Ucrania. Entra en Pedraza, Albiol y Chukwueze respecto al último partido de Liga ante Leiva. Repite Vaca en la delantera, se queda en el banquillo Alcácer. Y además juega Senjo porque Rulli, que es el portero titular de la Europa League, está lesionado. Esto empieza en 14 minutos aquí en la Cerámica. Lo pita el sueco Andreas Ekberg.
Bueno, aparte del Granada, deseemos que también se meta el Villarreal. Tenemos ya Munilla, más equipos clasificados.
A punto de clasificarse, Manolo, el Arsenal, que está perdiendo 0-1 en campo de Olympiacos, pero ganó 1-3 en la ida. Y el Dinamo de Zagreb Tottenham se marcha a la prórroga. Ha remontado el Dinamo de Zagreb el 2-0 del partido de ida del Tottenham. Luego a las 9 arrancan el Milan-Manchester United, partidazo, con 1-1 de la ida, el Rangers-Slavia y el Young Boys Ajax.
Bueno, el sorteo de la Europa League será a la 1, el sorteo de la Champions será a las 12. 8 equipos, sabremos hasta los emparejamientos de semifinales y el camino a la gran final. Está un equipo español, el Madrid, pero a ver, Maldini, para ti, ¿quiénes son los cocos del bombo y por qué?
Para mí los dos cocos del sorteo, sin ninguna duda, son el Bayern de Múnich y el Manchester City. Creo que son los dos mejores equipos de Europa, los dos que más en forma están. El Bayern, actual campeón, por supuesto, un equipo que ataca muy bien la profundidad, que llega con muchos jugadores, que tiene un nivel altísimo a Lewandowski, a Kimmich, a Alaba, a Neuer, es un equipo difícilmente batible. Y el Manchester City, hay que considerar incluso un escalón superior todavía, para mí es el gran favorito para la Champions. Es un equipo que además de toda la calidad que tiene, tiene una capacidad de control de juego tremenda. O sea, controla permanentemente los partidos en todas las facetas y en todos los registros. Por eso ha estado 21 partidos seguidos ganados. Para mí los dos cocos sin duda son el Bayern y el Manchester City.
Bueno, pero a ver, por ejemplo, Guille Uzquiano, ¿y para ti quiénes son difíciles quitando los cocos?
Uno es el Liverpool, que ya sabemos el potencial que tiene, aunque últimamente no lo esté mostrando, pero sobre todo porque está muy cerca de no tener opciones de meterse en la próxima Champions por vía Liga y por lo tanto parece que la única forma de que puedan jugar la próxima edición de la Liga de Campeones es ganar esta competición este año. Y otro es el PSG, que tiene una deuda pendiente con el Madrid, acaba de solventar la que tenía con el Barça, pero seguro que están deseando vengar aquella eliminación de hace 3 años con los blancos. Y luego, porque es un proyecto obviamente ideado para ganar la Champions, la temporada pasada ya estuvieron muy cerca, y ahora con Neymar recuperado y con un gran Mbappé, sería un rival muy peligroso para los de Zidane.
Bueno, pues ya tenemos 4 equipos señalados, Bayern y City como los cocos, Liverpool y PSG como los difíciles. Marcos López, ¿y los tapados quién son para ti?
El Chelsea y el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund porque cuenta con un futbolista, Erling Haaland, que marca gol en todos los partidos. Por lo tanto, si sumamos ida y vuelta y el noruego no falla, el Borussia Dortmund podría contar con 2 goles en la eliminatoria y no necesita un equipo, él marca. Lo demás es otra cosa. Y después el Chelsea, un equipo de muchísima fuerza física que ha dejado en muy poco a nuestro líder, el de nuestra liga, al Atlético de Madrid. Cuidado, Chelsea, Borussia Dortmund, 2 auténticos tapados.
Bueno, Millán, a ti te lo han puesto facilito. ¿Quién es la cenicienta del bombo?
Manolo, yo creo que está bastante claro que hay un rival que todos los equipos desean en el sorteo y ese es el Oporto, por varios motivos. El primero es que jugador por jugador es la plantilla con menor calidad individual. El segundo es que no está siendo capaz el Oporto de pelear una liga de un nivel menos competitivo como la portuguesa. Y por último, y también importante, que su mejor jugador en la eliminatoria contra la Juventus, Sergio Oliveira, no podrá estar en el partido de ida por sanción. Te aseguro que al que le toque el Oporto estará contento por enfrentarse a la Cenicienta.
Venga, a ver, mójate, Melchor. ¿A quién prefiere el Real Madrid mañana y a quién no quiere ver ni en pintura?
Bueno, respetan a los siete rivales como no podía ser de otra manera. Yo te diría que más que preferencia no le gustaría que le toque el vigente campeón, el Bayern, el Manchester City, que está invicto y es el menos goleado de la edición, y por supuesto el más asequible es el que creen que es el Porto portugués, a pesar de haber eliminado a la Juventus.
Bueno, pues mañana lo sabremos, lo que le cae al Granada, al Villarreal y al Madrid. Ahora queremos hablar de futuros.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Bueno, futuros. Es cumpleaños el del Valencia en el día de hoy. Pero están pensando y buscando futuro. ¿Y el futuro pasa, Hugo Ballester, por el famoso Príncipe?
Bueno, Manolo, 17 días después de su primera aparición, de nuevo a través de su cuenta en Instagram, el Príncipe de Johor ha aprovechado un pregúntame que yo te respondo para confirmar que se reunió con Peter Lim para hacerse con la gestión del club, que han surgido problemas que deben resolver y que todo está en stand-by. Lo llamativo es que también le han preguntado al Príncipe por el Manchester United y ha dicho que allí mantuvo una reunión y que no está cerrado a ninguna posibilidad.
Bueno, hablando de futuro, Marcelino puede acabar con el futuro de Mendilibar o no. Porque Mendilibar, recuerden que ha recibido por segunda vez el apoyo del club. ¿Cómo se lo ha tomado el técnico Jarimedio?
Mendilibar se ha mostrado agradecido por la confianza depositada en él por el Consejo de Administración y ha mandado un mensaje de unidad de cara a las 11 últimas jornadas como única forma de alcanzar el objetivo de la permanencia.
Está bien, muy bien. Para nosotros, sobre todo para el grupo, no para mí o no para el cuerpo técnico, sino para que todo el mundo sepamos que, bueno, en un principio vamos a estar hasta el final y que tenemos que ir todos de la mano.
Bueno, pues este fin de semana tenemos Liga. Liga que se abre mañana con el partido entre el Betis y el Levante. El Betis a sacarse la espinita de la derrota frente al Sevilla. ¿Y con qué noticia, Rocaña?
Pues una buena y una mala, Manolo. La buena, que vuelve Mar Bartra después de caer lesionado el pasado 20 de diciembre. 3 meses después a una lista de convocados y superar una lesión en el tendón de Aquiles. La mala, que el Betis ha comunicado el fallecimiento del padre de Cristian Tello, que se cae a última hora de la convocatoria. Entrará el hermano de Fekir, Yassin Fekir.
Bueno, y la noticia se agarra en el Levante, ¿cuál es?
Una de última hora, Manolo, baja en el Levante la de Rubén Rochina por unas molestias en el cuádriceps. Sí va a poder estar Duarte, que no pudo acabar el derbi por molestias. Y, por cierto, Paco López se va a convertir mañana en el entrenador con más partidos dirigidos en el Levante en toda su historia.
Y, por cierto, Munilla, ya con el Granada clasificado, ¿alguna novedad de los otros dos partidos?
Sí, clasificado, Manolo, también el Arsenal, a pesar de perder en casa 0-1 con el Olympiacos. Se acaba de comenzar la prórroga del Dinamo de Zagreb-Tottenham con Bailey con Reguilón en el campo.
Ahora vuelvo contigo, pero nos está esperando Fernando Alonso.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo,
Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué ganas tengo de escuchar a Carlos Miquel cuando se ponga el semáforo en verde y arranque el primer gran premio de Fórmula 1. Pero para ello, Carlos Miquel, Alonso reconoce que hay que trabajar más en el coche, ¿no?
Sí, el coche ha hablado esta mañana en la presentación de DAZN, que es la cadena que va a dar la Fórmula 1 este año. También se va a poder ver en Movistar, también estaba Carlos Sainz. Y lo que hemos visto en pretemporada es que le falta un poco al Alpine y él mismo lo reconoce. No ven en la pista lo mismo que ven en la fábrica, es cuestión de tiempo.
Creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche aún. Intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas, pero bueno, poco a poco, contento y llegue lo que llegue en estas primeras carreras, las voy a disfrutar y las voy a exprimir cada vuelta.
Bueno, parece que Marc Márquez va a estar en Qatar, otra cosa veremos si corre y cómo compite, pero ojito, que a nadie se le olvide que el campeón del mundo es Joan Mir y Borja González. ¿El campeonísimo promete batalla?
El campeón del mundo de MotoGP, que confía en que pueda ser más competitivo incluso en este año, basándose en su constancia, también en lo que le aporta una moto muy equilibrada y sobre todo en su mayor experiencia.
El año pasado demostramos que nuestra arma más importante es la constancia. Tenemos una moto bastante equilibrada que parece que funciona medianamente bien en todas las pistas. Seguramente no es la más rápida, poniendo que encima tengo un poquito más de experiencia que el año pasado, igual esa experiencia se traduce en un poco más de velocidad y eso pues hará que sea un poquito más competitivo.
Bueno, hablando de grandes campeones, Ángel García, ¿cómo le ha ido a nuestros tenistas por el mundo?
Solo una española sigue en competición y es Sara Sarribes, que viene de ganar el título en Guadalajara y sigue en México, esta vez en Monterrey. Hoy ha pasado a cuartos de final por la retirada de la eslovena Juvan. Ahora va a jugar ante Smieldova. Ojo que si gana de nuevo el torneo, se meterá en el top 50, entre las 50 mejores tenistas del mundo.
Vamos con los deportes por equipo. Victoria épica del Baskonia. Cuéntamelo, Arrillaga.
No te lo vas a creer, Manolo, pero el Baskonia iba 14 abajo a falta de 4 minutos y un parcial de 3-21 le proporciona la 16ª victoria a los de Dusko Ivanovic en esta 30ª jornada. Al final, Zenit 75, Baskonia 79.
Pilar Casado, todo a punto para que haya balón al aire en el Madrid CSKA de Moscú.
Sí, o lo que es lo mismo, cuarto contra sexto, 18 victorias para los rusos, 17 para el Real Madrid, una por encima del corte que da acceso ahora mismo al playoff de cuartos de final. Lasso va a tener a los mismos 13 de las últimas semanas, es decir, en el dique seco todavía, Rudy, Sergio Llull y Randolph.
Bueno, y todos pendientes, Parra, de Stephen Curry.
Fue la imagen de la noche, Manolo. Stephen Curry cayendo de culo al lado del banquillo de Houston. Se retiró antes del final del tercer cuarto y no regresó al encuentro, que ganaron con facilidad a los Rockets. El primer parte informaba de una contusión en el Crossfix. De momento, hoy no se va a entrenar y veremos si puede jugar en los próximos partidos de los Warriors.
Oye, Chato, ¿qué dos equipos están ahora jugándose la última plaza de la Copa en fútbol sala?
El Pozo Murcia y Huma Antequera. Falta de 5 minutos para el final del partido. El Pozo 3, Huma Antequera 2. El que gana acompañará a Santa Coloma, Inter Movistar y Levante en las semifinales de la Copa del Rey.
Comienza el preolímpico femenino de balonmano mañana y Malvar, en Valencia va a haber público.
Bueno, pues como dices, comienza en Giria, dos plazas para estar en Tokio, la jugarán España, Suecia, Argentina, a pesar de que en un principio se acordó la asistencia de 500 espectadores en el pabellón de Riga, la IHF ha decidido hoy mismo que no habrá público.
Bueno, esperemos que sí estén las chicas en los Juegos Olímpicos. Por cierto, Manu, ¿qué ha dicho el presidente del COE sobre las medidas para los deportistas?
Que los deportistas tendrán que tomarse la temperatura diariamente desde 2 semanas antes de viajar, tendrán que llegar como pronto 5 días antes de empezar a competir y se irán como tarde 2 después de terminar. El presidente del COE, Alejandro Blanco, estima que los deportistas podrán ponerse la vacuna en mayo. Es recomendable, pero no obligatoria.
A todo esto, ya que estamos hablando de Tokio, finalmente, Gil, ¿qué va a pasar con los atletas rusos?
Pues que habrá un tope de 10 atletas rusos limpios, todos ellos, obviamente, que competirán bajo bandera neutral. Se reactiva, por lo tanto, el acuerdo de marzo del 2020, por lo que los atletas limpios podrán competir en competiciones internacionales como Juegos Olímpicos o Mundiales.
Granada clasificado, va a empezar el partido del Villarreal. ¿Cómo va el Tottenham, que está en la prórroga, Munilla?
Eliminatoria igualada, Manolo, minuto 9 de la primera mitad de la prórroga.
Recuerden, 11:30, Juanma Castaño en el partidazo de la COPE y ahora Ángel Expósito en la linterna de la COPE.